Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, que hoy día nos volvimos locos y las noticias se toman el programa. Y vamos a hacer un noticiero de Ciencias de la Tierra. ¿Qué tal? Está conmigo Rodrigo Fernández, Macarena Troncoso y Daniel Díaz para este noticiero. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, muy bien.
Hola, hola. Muy bien por acá.
Queremos partir saludando a todos nuestros radio escuchas de nuestro, por supuesto, Radio Universidad de Chile 102.5 FM, pero también a la gente linda de la Radio Talcahuano 103.7 FM que nos escuchan en directo y la gente en Radio Placeres 87.7 FM que nos escuchan por Valparaíso y sus alrededores los días domingos. Sí, yo necesito hacer una pregunta, muchas preguntas, sobre una de las noticias que, por lo menos a mí me parece súper estremecedora y que me sigue dando que hablar, que es que encontraron dos cuerpos, y aquí son súper específicos, en realidad no encontraron dos cuerpos, encontraron dos restos de dos personas que se supone que podrían ser alguien de dinero, digamos, y su esclavo, en el parque de Pompeya. Y vuelve a salir de alguna manera a la palestra el tema de cómo los cuerpos quedan como en posiciones, súper como que el volcán los hubiera pillado de imprevisto, y cómo de alguna manera esos cuerpos hablan de una acción que estaba ocurriendo en un minuto o un segundo súper preciso. Entonces tengo muchas preguntas, entre ellas, si Daniel, el Vesubio, que es el volcán que hizo erupción en Pompeya el 79 a.C., que está cerca de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, ¿él ha sido el volcán más destructivo de la historia de la Tierra o es solo una impresión hollywoodense?
No, o sea, lo que pasa es que no ha sido el más destructivo de la historia de la Tierra, ni mucho menos. La verdad es que esa erupción del Vesubio es conocida por esto mismo, ¿no es cierto? Porque fue muy dañina para la población local, causó muchas muertes localmente, en las cercanías, en Pompeya y en otros pueblos que habían en esa época, hace casi 2.000 años atrás. Y por eso es conocida, porque se dejaron registros históricos, el resto de la gente de Roma, del Imperio Romano en esa época también dejó registros, ¿no es cierto?, de lo que pasó ahí, fueron a ver, encontraron la ciudad, ¿no es cierto?, ya sin gente, destruida. Entonces hay un registro histórico muy, muy completo de lo que pasó ahí, y que es una situación muy impresionante hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Como tú decías, se encuentran todavía restos de personas y eso por supuesto que llama la atención, pero en cuanto a la cantidad de material que sale en una erupción volcánica o incluso lo que podrían producir algunas erupciones volcánicas que han estado más alejadas de repente del centro con personas, no es ni está cerca de ser la más destructiva que ha habido ya en la historia de la Tierra.
¿Cuál sería la más destructiva?
Mira, hay un, en cuanto a, es difícil así como decirte una, ¿ya? Pero las erupciones volcánicas se categorizan, tal como uno puede pensar que los terremotos se categorizan en cuanto a su energía liberada, y uno puede encontrar que el de mayor magnitud, al menos registrado históricamente, es el de Valdivia del 60, uno puede hacer una analogía a eso en las erupciones volcánicas y ver que han habido erupciones muy explosivas, y eso significa o que han emanado muchísimo material a través de la superficie. Hay erupciones que se han registrado más bien, por ejemplo, en el lado como de Indonesia y de ese sector, que hay antecedentes geológicos más bien que indican que han sido erupciones muy, muy grandes, que han eyectado muchísimo material, muchos kilómetros cúbicos de material por la superficie y que han cubierto, por ejemplo, algunas de ellas se estima, que han cubierto de cenizas el cielo de nuestro planeta casi por completo. Y en el fondo han cubierto como todo el cielo de la Tierra de cenizas por un cierto periodo de tiempo.
Wow.
Y eso, por ejemplo, los registros históricos en estos casos son escasos porque se han producido hace algún tiempo atrás. Desde que el ser humano tiene un registro histórico no se han producido erupciones tan gigantes aparentemente, salvo algunas que puede que hayan ocurrido en la Edad Media, cuando se han registrado, por ejemplo, algunos episodios de años donde no ha habido verano, ¿ya? Y esos años sin verano se asocian, por ejemplo, a erupciones volcánicas que han cubierto de ceniza todo el planeta, incluido Europa, erupciones que pueden haber ocurrido muy lejos, y que entonces produce que los años se vean como nublados, que no haya sol, ¿no es cierto?, en verano, y que la gente piense que se puede deber este tipo de eventos, ¿ya? Pero no han afectado directamente, al menos de lo que se sabe históricamente, a comunidades tan cercanas.
Buenísimo. Volviendo al tema de Pompeya y el volcán Vesubio. Ahí yo tuve el placer de estar y caminar por la calle de Pompeya, y es preciosa, además, saber que la gente antes de Cristo ya tenía puertas de corredera, comía al paso y una serie de... usaba unas piedritas de luna para iluminar las casas. La ciudad estaba súper bien hecha. Pero lo que hay de figuras humanas no es que quedaron los cuerpos exactos. Lo que pasa es que la ceniza cubre los cuerpos se descomponen, quedan los esqueletos, digamos, y llenan como con un yeso, con una espuma especial, y como que reconstruyen esta forma entre medio de la ceniza. ¿Cómo un volcán puede, porque no es la lava lo que mata a la persona, ¿no? ¿Cómo un volcán puede a esa velocidad atrapar a los cuerpos y después dejarlos ahí como en una bolsa como de aire debajo de la ceniza?
Sí, mira, lo que ocurre ahí es que, bueno, lo que ocurrió en esta zona, en Pompeya, ¿no es cierto?, con esta erupción del Vesubio, es que hubo flujos piroclásticos que fueron los que mataron a la gente. Y en el fondo son flujos de ceniza y de aire caliente y de rocas que pueden bajar por las laderas de un volcán a velocidad súper alta. Entonces, se han registrado,
por ejemplo,
en eventos, velocidades que van desde los 10 kilómetros por hora hasta los 200 kilómetros por hora. Y entonces... pues no sé qué velocidad habrá bajado este flujo, pero debe haber sido muy rápido, de forma que la gente que incluso iba huyendo o escapando, digamos, de este evento, en ese momento se encontró con un flujo de frente o de lado, de algún lado, cuando iba caminando, cuando iba corriendo, y quedaron con poses y composiciones que implica que se estaban moviendo. Entonces los pilló totalmente por sorpresa. Y estos flujos son, uno no puede imaginarse algo como... muy similar en condiciones normales, pero son flujos de material que tiene cierta densidad también, que empuja probablemente a la gente, que las bota y que queda entonces depositado, ¿ya? Entonces la gente pasa a ser como una capa, o a formar parte de una capa de sedimento, y que ocupa su cuerpo, ocupa espacio. Entonces después, que por el calor, porque estos son flujos muy calientes, su cuerpo se deshace, quedan entonces estos espacios, ¿ya?, entre medio de estas capas de depósito de volcánicos.
Y ahí, después del flujo piroclástico, ¿tiene que haber venido lava o no se sabe?
No necesariamente, ¿ya? O sea, esta erupción, la erupción del Vesubio, en este caso en particular, y las que han habido después, han sido erupciones como más bien explosivas, que han eyectado columnas de ceniza y de material hacia la atmósfera y a través de sus laderas. Y entiendo que no demasiada lava, o tal vez la lava se ha reducido más bien al entorno muy cercano del cráter o de algunas partes donde ha salido, pero este pueblo, por ejemplo, Pompeya, se encontraba un poco alejado de la ladera del volcán, cerca igual, pero no tan cerca del cráter mismo, y probablemente no se vio tan afectada por la lava, sí por los flujos piroclásticos que suelen llegar mucho más lejos.
¿Y ahí qué diferencia tiene ese tipo de volcanes con los que tenemos en Chile? ¿Hay alguno igual que pueda tener esa capacidad de destrucción?
Sí, pues, sí, claro. O sea, nosotros acá en Chile tenemos volcanes que han hecho erupciones similares. Tenemos volcanes de distintos tipos también en Chile, que tienen, por ejemplo, sus erupciones tienen más, digamos, asociado a algunos flujos de lava que otros. Hay volcanes que son más explosivos también. Y la dinámica de cada erupción de un volcán también puede ser distinta, ¿ya? O sea, un mismo volcán puede ir haciendo erupciones diferentes a lo largo de su historia y de su vida. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos una enorme diversidad de volcanes acá en Chile, que han hecho erupciones muy diversas también, y seguro que alguna de ellas ha sido muy parecida a esta erupción del Vesubio que estamos hablando, pero tal vez lo que ayudó en ese momento fue que a lo mejor no había comunidad tan cerca, no había un asentamiento humano tan cercano, y que no se vio entonces afectado una gran cantidad de personas, ¿ya? Pero flujos, por ejemplo, piroclásticos y flujos volcánicos de otro tipo, lahares y otras cosas, se han visto en erupciones en la zona norte, centro y sur de Chile, y han afectado de distintas formas a las comunidades locales y a veces no tan locales también.
Y ahí, por ejemplo, después de casi 2100 años, porque el próximo año van a ser exactamente 2100 años desde la erupción, si los registros están adecuados, ¿qué riesgo sigue? ¿Va a volver? ¿Se sabe? ¿No se sabe? Yo sé que se monitorea permanentemente, es uno de los volcanes que tiene un monitoreo permanente, se considera como activo y peligroso.
Bueno, sí, el Vesubio es un volcán que, de hecho, entiendo que hizo erupción, no recuerdo si este año o el año pasado, hizo una erupción explosiva, no tan grande, pero es un volcán que sigue teniendo actividad, ¿no es cierto?, y que podría generar erupciones importantes. Yo no sé si en la actualidad vive gente, mucha gente en las cercanías, tal como antes pasaba en Pompeya, al menos Pompeya yo sé que actualmente es como un museo, ¿no es cierto?, que uno puede visitar, y por lo tanto esas instalaciones y todo lo que está ahí está expuesto también a lo que podría suceder otra vez ya en ese lugar. Ya los volcanes, 2000 años con un volcán no es tanto tiempo, la verdad. Entonces algo similar podría ocurrir. Yo sé que en Italia se monitorean estas cosas y ellos también deben tener algunas medidas de precaución, algunos digamos registros de actividad que les diga, mira, si la actividad sube de cierto rango, a lo mejor es mejor no meterse en las cercanías de este volcán y evacuar la zona. Yo creo que ellos deben tenerlo más o menos claro.
Dani, yo tengo una pregunta respecto a lo que pasó en Pompeya. Uh-huh. Además de los monitoreos, probablemente en ese tiempo no existían, no lo tengo claro, pero ¿hay algún evento, por ejemplo, algún temblor que esté asociado a esto previamente, o algún otro evento que uno pueda como más o menos prepararse y decir, ¿se viene algo fuerte o es algo más bien aislado?
No, mira, yo no sé tampoco si en esa época había algún tipo de monitoreo. Yo sé que muchas erupciones, no todas, pero muchas erupciones presentan cierto tipo de actividad previa a la erupción principal, o a una eyección importante de material. Entonces puede ser que previo a ese episodio eruptivo hayan habido algunos temblores que la gente haya sentido, y que eso puede haberse debido a movimiento de gases o de magma en el entorno del volcán que hizo erupción después. Eso actualmente se monitorea. Entonces, aquí en Chile lo monitorea el Cenagiomin y probablemente en Italia, que también es un país sísmico, lo monitorean las agencias encargadas de emergencia. Pero en la actualidad eso sí se puede ver y sí se puede adelantar un poquito, ¿ya? En muchas ocasiones, no siempre, ¿ya? Porque en algunas ocasiones también pasa que los volcanes hacen erupciones en forma muy, muy... así como sin mucho aviso, ¿ya? Por ejemplo, en Calbuco, el 2015, se piensa que pasó algo similar, ya que al final el volcán no avisó con mucha anticipación y hizo una erupción importante, eyectó una cantidad de ceniza súper grande, ¿no es cierto?, a la atmósfera, y aparentemente no dio mucho aviso, ¿ya?, de ese tipo de actividad. Así que pueden pasar muchas cosas en los volcanes.
Hay que estar pendiente. Vamos a soltar un poco a Daniel con esta noticia del Vesubio y vamos a ir a la primera canción, pero antes Rodrigo tiene algo que decirnos.
Claro, yo les voy a contar que el núcleo Milenio Paleoclima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica climática en un sector del hemisferio sur en gran parte poco estudiado. Visita su sitio web www.paleoclima.cl y síguelos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram @paleoclima.
Ahora vamos a escuchar a Veruca Salt, Cedar, y volvemos.
Black noise.
maravilloso programa de Ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día estamos haciendo noticiero de Ciencias de la Tierra porque hacía mucho rato que nos dedicábamos a las noticias y te dábamos como atragantados de cosas que queríamos contarle. Maca, cuéntanos qué era lo que tú nos querías contar de la contaminación del Everest.
Sí, hoy súper triste la noticia, para variar siempre traigo como cosas un poco meadas, no tan animosas, pero es sumamente importante informarnos porque la otra vez yo les comentaba sobre los microplásticos que se habían encontrado en el océano. Ahora nos trasladamos a la parte más alta de la Tierra, el monte Everest, se encontraron una gran cantidad de microplásticos acumulados en la nieve y también en el agua de ciertos arroyos. Y esto llama bastante la atención porque se considera el monte Everest como un lugar bastante prístino y no tan contaminado en comparación a otros lugares, no sé, como las ciudades, si lo comparamos con algo bastante mucho más abrupto, pero no se esperaban encontrar una cantidad tan alta de microplásticos. Esto fue un estudio que lo realizaron a partir de una expedición de National Geographic en el año 2019 y ahora recién el 20 de noviembre se publicó este estudio en la revista One Earth y acá se analizaron justamente estas muestras de nieve en los sectores más altos del Monte Everest y se llegaron a encontrar que en todas las muestras que se recolectaron, más o menos 11 lugares del Everest están contaminadas con aproximadamente sobre 100 partículas de microplásticos por litro. Entonces, los autores aquí postulan que hay una preocupación bastante alta porque desde el año 1979 que las expediciones al Everest son cada vez más frecuentes y junto con ello los excursionistas, los escaladores obviamente van con su ropa adecuada y también con su ¿cómo se llama? Con estas carpas, ¿cierto? Como obviamente para los campamentos y que producto del material que está hecho esta ropa. Justamente microfibras de poliéster, solo que han estado generando también una alta contaminación. Entonces, esto también se repercute en los ciclos también del agua, donde se está acumulando justamente estos microplásticos en el agua y en la nieve. Y de esta forma ellos están tratando de buscar una solución y tratan de también de otorgar así como ciertos consejos en que esto significa un desafío y una oportunidad para los fabricantes del futuro. Del presente para mirar al futuro, tratando de poder buscar opciones que tanto los excursionistas como las personas que se dedican justamente a subir este tipo de montes puedan fabricar ropa y equipos que sean tanto de alto rendimiento, pero que también utilicen materiales que sean más sostenibles, ya sea que sean más naturales o que minimicen el desprendimiento de estos microplásticos. Es bastante preocupante, sí.
Sí, no, me parece. Ahora, como para tener una noción si es mucho o es poco, esto de los 100 microplásticos por litro, ¿cuánto es lo que...? O sea, idealmente cero, obvio. Uh-huh. Pero normalmente, ¿cuánto encuentra uno en agua potable o en cosas? ¿Cuál es una medida...? ¿Eso es mucho o es poco? Eso es lo que quiero tratar de mencionar.
Sí, es bastante. Mira, es harto para ser un lugar prístino. Sin embargo, por ejemplo, uno de los autores de este mismo artículo, el año anterior, publicó un artículo sobre la cantidad de microplástico que se puede liberar de una ropa de microfibra, y él postula que, por ejemplo, en un ciclo de lavadora, la ropa puede llegar a liberar 700.000 fibras plásticas en el agua. Entonces, obviamente, es mucho menor, sí, es impresionante. Es mucho menor a lo que se encuentran, obviamente, en nuestra agua potable a diario, porque lavamos una cantidad muy grande, ¿cierto?, de ropa. Pero lo que debiésemos encontrar en el Everest debería ser cero. Sin embargo, no tenemos cero, sino que ya tenemos una cantidad bastante alta. Y esto pensando también que, por ejemplo, desde el año 1979, el Everest tiene 3.600 visitantes, versus el año 2016, 45.000 visitantes. Entonces, eso obviamente en el tiempo va aumentando la cantidad también de excursionistas y eso también aumenta entonces la contaminación por estos microplásticos. Y esos microplásticos, como también se encuentran tanto en la nieve con el agua de los arroyos, también se presume que obviamente estos microplásticos también están siendo consumidos por las personas a través de los alimentos, a través del agua, y estos microplásticos además pueden viajar a través del viento, por ejemplo. Como se ha visto en otros lugares también, de también lugares más altos como los Alpes.
Ojalá que la gente se dedique a hacer ropa más sustentable, no solo para los alpinistas del Everest, sino que para todos. ¿Por qué solo les casan los alpinistas del Everest? No, para todos. Si todo el mundo lava la ropa, hay que pensar en fibras naturales.
Exacto, sí.
Gracias, Maca, por la noticia. Rodrigo, cuéntanos.
Ya, yo le voy a contar sobre una noticia que salió hace poco en la prensa, de hecho, acerca de un lago que se llama el Cachet 2. Este es un lago glacial que está cerca de Cochrane, al oeste de Cochrane. Esto es en la vertiente este oriental de Campo de Hielo Norte. Entonces la noticia fue de que aparentemente había habido un aumento del nivel de un lago y de los ríos que desaguan ese lago. Entonces la Dirección General de Agua estaba monitorando este lugar. Entonces, ¿cuál es la historia acá que es interesante? Es que en la Patagonia y en otros lugares con glaciares como Alaska, Groenlandia y en algunas partes, ¿cierto?, de Escandinavia, a veces los lagos represan, o sea, perdón, los glaciares represan lagos. Un ejemplo famoso es el Perito Moreno, ¿cierto?, que avanza, ¿cierto?, represa un lago. Y cuando retrocede, ese lago se desagua a un lago que tiene vecino y la gente se junta ahí para ver su evento y tomar fotos. En este caso, este es un lago más bien pequeñito, el Cacheto, pero que está, ¿cierto?, bordeado por un glaciar en la parte más abajo, digamos, agua abajo. Y la verdad es que esto que sale como noticia es algo que ha ocurrido varias veces y un fenómeno que se llama GLOF en la literatura. GLOF, por su sigla en inglés, significa desagüe de lago catastrófico, desagüe de lago glacial catastrófico, algo así. Y bueno, buscando por ahí literatura, resulta que estos eventos han ocurrido varias veces, incluso han provocado que aguas abajo del Cachet 2, en un lago que se llama Colonia, y el río Colonia, que son tributarios del río Báquer, que es el río más caudaloso de Chile, El nivel de eso ha aumentado hasta 4 metros. Entonces eso produce unas inundaciones de magnitud bien importante. Y eso en una geografía, ¿verdad?, que está marcada por estos valles glaciales. O sea, estas inundaciones ocurren en la parte baja de un valle que es glacial normalmente, implicando que no hay mucho lugar para que el agua, ¿verdad?, que inunda los bordes de los ríos, lo que se llama planicie de inundación, el nombre técnico, se extienda mucho. Entonces, esto en el pasado ha afectado a algunos pobladores de esas zonas. El río Colonia pasa cerquita a la carretera austral, la que conecta a Cochrane con Coyhaique. Entonces, ahí ciertamente hay un riesgo de conectividad. Y aguas abajo, ¿verdad? Bueno, no es una zona muy poblada, ¿cierto? Y esto va a dar la desembocadura, y muchos tal vez habrán visto documentales o estarán familiarizados con Caleta Tortel, que es donde desemboca el río Báquer, y donde cuando ocurren estos eventos catastróficos, toda esa agua va a dar por ahí, y la verdad es que no sabemos mucho qué pasa en ese lugar, salvo por historias de personas, pero no hay muchos estudios, la verdad. Entonces, a medida una hipótesis que hay en muchas partes es que a medida que los glaciares están siendo más inestables por el calentamiento global, entonces estos eventos a lo mejor van a ser un poco más frecuentes y hay que esperar que haya este tipo de inundaciones catastróficas por un lago que de repente le sacan la represa de hielo que tiene al lado y se va todo, digamos, catastróficamente hacia los ríos.
¿Y Rodrigo, la única manera catastrófica es por intervención humana? ¿O hay alguna, o sea, además del calentamiento global, digamos, o hay algún evento que puede provocarlo violentamente?
Claro, digamos, desde el punto de vista como, bueno, el calentamiento global, ¿verdad? La ciencia hasta ahora lo atribuye a efecto humano, entonces sería como un efecto indirecto. Acá en Patagonia, y hoy día en la mañana tuve una charla respecto a este tema, es bien complejo todo el sistema climático. Ahora, otro tipo de efectos pueden ser, por ejemplo, que de pronto hay un verano muy caluroso que derrita mucho los hielos del glaciar y el glaciar fluye un poco más rápido, se adelgaza un poco, y eso hace que toda la presión del agua del lago le sea más fácil escapar. La verdad que estas como son zonas bien aisladas, digamos, a los que escuchan por ahí, los que nos escuchan de la región de Aysén, ellos conocen y saben que Cochrane es como la metrópoli de una zona que después la próxima metrópoli sería Bill O'Higgins y Caleta Tortel, que son lugares muy poco poblados. Entonces, hay varias cosas. Una, que no hay obra cercana de estos valles, salvo carretera, que eso sí que es un problema, y ya lo tuvimos con lo que pasó con Villa Santa Lucía cuando quedó, cierto, bajo un aluvión y desconectó la Patagonia. Acá estos eventos tienen ciertamente el potencial de causar algún tipo de problema así. Entonces, más que nada, la infraestructura humana es la que podría sufrir por los efectos de esto, más que tener como una causa directa en esos efectos. Y no es el único. Hay otro lugar donde se han reportado, que es en el Glaciar Exploradores, que está un poquito más al norte, que se han reportado fenómenos más o menos parecidos, pero de nuevo es una zona muy aislada, no hay muchas observaciones, e incluso por imágenes satelitales es difícil estudiarlo, porque esta zona casi siempre tiene nube, entonces los satélites no ven mucho. Entonces, es algo que hay que, digamos, tener en cuenta, sobre todo porque cada vez está yendo más gente a esos lugares. De la Patagonia, ahora hay parques nuevos, se está haciendo infraestructura, se está dejando entrar gente que se acerca a los glaciares, a los lagos glaciares, que antes eso no ocurría.
Oye, Rodrigo, y con respecto a este lago, el que tú mencionabas, el Cachet 2, ¿así se llama? Cachet 2. Sí. Este lago, ¿no es cierto?, se ha vaciado, entonces, en un tiempo que fue súper cortito. ¿Hay opciones de que este lago entonces después vuelva a existir, se vuelva a llenar esto? ¿Tiene como un ciclo de ese tipo o ha pasado otras veces? ¿Sabes tú eso?
Sí, ha pasado varias veces, y hay solamente, que yo tenga entendido, una publicación que trató de hacer como un registro de estos eventos. En general, estos eventos se estudian en varias partes del mundo y son recurrentes, pero no se entiende muy bien los ciclos, como cada cuánto son. Ni no es muy fácil predecirlo, pero sí hay varias condiciones, digamos, en este caso, no sé, si se monitorean los niveles del lago, por ejemplo, y se monitorea el glaciar, ciertamente se puede tener una buena idea de si la probabilidad es bien alta de que ocurra. Entonces, digamos, científicamente algo que se puede hacer, como tener como un sistema de alerta temprana, por ejemplo.
Otra cosa que debiéramos monitorear, me parece súper bonito, debiéramos, voy a buscar imágenes de cómo un glaciar puede ser de represa, me parece súper bonito, lo voy a mirar ahí, usted también googleelo, va a ver cómo yo, si le gusta mirar cómo es que eso es posible. Antes de ir a la pausa, Daniel tiene algo que decirnos.
Aquí lo tengo, mira, dice: los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y ya volvemos. Volvemos a Rocadictos de día miércoles, después de la pausa comercial de la Radio Universidad de Chile. Estamos hoy día haciendo un noticiero de Ciencias de la Tierra, chiquillos, porque sí o no que estábamos atorados de que queríamos noticias y no habíamos tenido tiempo, porque había pasado tanta otra cosa que entrevistados tan entretenidos, ¿no?
Es verdad. Hemos tenido muchos entrevistados en los bloques de noticias que nos han quitado espacio, protagonismo.
Sí, pues visto otra gente ahí haciendo noticias y nos quitaban el tema. Ahora vamos con otra noticia sobre, no sé, yo escuché en las Canarias, me puse de playa, guata al sol, pero seguro Daniel viene con una noticia que no va por ahí.
No, sí, mira, fíjate que no tiene que ver con ir a la playa necesariamente, pero es sobre un estudio que salió hace poco en las Islas Canarias. ¿Ya? Y las Islas Canarias, como tú bien dices, Claudia, tiene que ver, uno a lo mejor lo asocia, yo nunca he ido, pero uno asocia con playa, con pasarlo bien ahí, tomar sol, qué sé yo, pero resulta que son islas volcánicas que se encuentran en un hotspot o en una serie de o en un sistema como volcánico que está ligado a un punto caliente, que se supone que es un volcanismo bien especial, que se da en este caso como al ladito de la parte noroeste de África. Entiendo que son parte de la administración española estas islas, y que el problema que tienen, en verdad, pese a ser un lugar muy bonito, es que tienen pocas fuentes de energía, ¿ya? Entonces, hace varios años atrás, el gobierno español y el gobierno regional de este tipo de islas se enfocó en buscar alternativas energéticas, ¿va?, para estas islas, y hace un par de semanas atrás, salió un artículo en el cual, en Nature, de hecho, que es esta revista bien, bien famosa en el ámbito científico, donde trabaja una colega que actualmente está haciendo un postdoc con nosotros, se llama Katia Slezak, ella es polaca, y estuvo trabajando, viviendo en las Canarias por mucho tiempo, y trabajó en la exploración geotermal de las Islas Canarias. Entonces ella estuvo midiendo en todas las Islas Canarias distintos datos geofísicos y lograron hacer una exploración geotermal de muchas de las islas, de las Islas Canarias, y el trabajo que se presentó hace poco fue de La Palma, que es una de las islas grandes de este archipiélago. Entonces yo lo quería destacar en el fondo porque el contexto geológico que uno puede encontrar ahí, en varias de estas islas que están en este archipiélago, pueden ser también similares a los que uno encuentra, por ejemplo, en islas o en archipiélagos que nosotros tenemos también, costa, digamos, mar adentro, acá en Chile, como son Isla de Pascua o Juan Fernández, ¿no es cierto?, u otros, que están ligados a un volcanismo similar y que tal vez la geotermia también pueda ser una alternativa ya para estos archipiélagos o estas islas que tenemos acá.
Ahí tengo una pregunta, ¿hay otro tipo de isla que no sea volcánica?
Sí, claro. O sea, de las islas que uno encuentra muchas veces mar adentro, así como bien, bien lejos de los continentes, suelen ser volcánicas. Ya uno piensa, por ejemplo, claro, en Isla de Pascua, en Hawái, ¿no es cierto?, en ejemplos de ese tipo, son volcánicas, pero hay otras islas que están mucho más cerca de los continentes y que no lo son. Un ejemplo es Chiloé, ¿no es cierto?, que no es precisamente un sistema volcánico lo que hace que Chiloé exista como una isla.
Pero las que están en el medio de la nada siempre son.
Suelen serlo. Por ejemplo, Islandia también es un contexto volcánico bien, bien importante. Otras islas que están, por ejemplo, por allá en cerca de Indonesia o de Nueva Zelanda también son muchas de ellas volcánicas.
Ah, mira.
Sí, la mayoría yo te diría son volcánicas, no todas.
Bueno saberlo. Rodrigo, tú también querías irte, se me pusieron todo el leño en este bloque. ¿Será que necesitamos vacaciones, chiquillo?
Sí. Yo creo que eso es. Está pesando ya la pandemia, así que todos nos gustaría estar ahí en alguna isla, ojalá con buen clima, arenas blancas, sol. Yo voy a quedarme ahí en Juan Fernández. Bueno, ahí mencionaba, cierto, Daniel, que todas estas islas, ¿verdad?, oceánicas, en su gran mayoría, yo estaba tratando de pensar algún contraejemplo, pero la verdad que todos los que se me ocurren... Salvo Islandia, que es límite de placa, el resto son pura, que también es volcánico al final, pero todas las demás son como ya un edificio volcánico así bien como de libro, ¿verdad? Un cono amplio, o a veces son varios conos juntos unos con otros. Entonces, en este caso, lo que yo les quería contar es que salió una publicación ahora hace bien poquito, poco más de una semana, donde se publican los primeros resultados de un estudio, ¿cierto?, de nuestro querido archipiélago Juan Fernández, que se conocía muy poco hasta antes de esta publicación. Desde hace algún tiempo se han estado haciendo esfuerzos por hacer mapas de los fondos marinos. Entonces lo que se hizo en este estudio fue combinar el conocimiento que había de lo que uno ve en la isla, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, con técnicas de buques geofísicas que permiten hacer un mapa de cómo es la cosa por abajo. Entonces, una de las cosas interesantes es que, bueno, esta isla, ¿cierto?, Robinson Crusoe, que es la isla más grande del archipiélago, tiene más o menos poco más de 15 kilómetros de largo, por algo así como, creo que son como 8 kilómetros de ancho, así en promedio, porque tiene una forma medio extraña, y tiene algo que se llama una plataforma, seguramente... Ustedes escucharon cuando se hablaba de la plataforma continental hace poco, con las pretensiones chilenas y qué sé yo. Esto tiene una plataforma insular. Entonces, está la isla, con su pinta, cierto, de isla típica, foto bonita de Robinson Crusoe, y después abajo hay unas zonas relativamente planas, que se extienden más o menos entre 3 y 4 kilómetros de la costa, hasta 15 kilómetros más o menos de la línea de costa. Es bien variable, tiene una forma como de un triángulo o de un corazón mirando... como va a ser el polo sur. Y este estudio, bueno, es la primera imagen que tenemos de alta resolución y donde se ve que estas islas, que son de origen volcánico, en algún momento fueron un edificio volcánico, lo que hacen es tratar de reconstruir cómo era esta isla, ¿verdad? Antes de que saliera, que era expuesta, dejara de estar activa y dejara de crecer y empezaran a actuar los procesos superficiales erosivos, como son la lluvia, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso que es importante y que van causando la formación de quebradas, que van desgastando la isla, van llevando material y van formando, ¿cierto? De a poco, esta plataforma insular, esta superficie más o menos plana que rodea la isla y que termina luego de esa plataforma con otra pendiente y se, como que se continuara el edificio volcánico con muchas más como rasgaduras, ¿verdad? Que dan cuenta de procesos de erosión o de desgaste de esta isla parecido a lo que se ve en superficie, pero subacuáticamente. Entonces, es bien interesante el trabajo, porque uno tiene por primera vez una vista como en tres dimensiones de lo que es el archipiélago, tanto subaéreo como subacuático, y ellos calculan, ellos dan un dato de las tasas de erosión que yo lo transformé a los datos que se manejan, más o menos que son en milímetros por año, y en este caso, estas islas tienen unas tasas de erosión más o menos baja comparado con otros procesos geológicos. En este caso tienen como uno o dos órdenes de magnitud más baja que otros tipos de procesos geológicos. Lo que también da cuenta un poco del contexto, ¿verdad? Un poco, en este caso, especial y en alguna medida limitado, porque acá no hay glaciares que estén ayudando a la erosión, sino que simplemente, ¿cierto? Estas lluvias, estas pequeñas quebradas que van erosionando la isla, así que está bien bonito el estudio.
Oye, voy a comentar otra cosa de este archipiélago, Juan Fernández, que es como interesante. ¿Puedo, Claudia? ¿Me das permiso?
Pero por supuesto, hoy día podemos hacer lo que queremos porque no tenemos invitados, estamos absolutamente rebeldes, haga lo que quiera, Daniel.
Lo que pasa es que este archipiélago es parte, como decía Rodrigo, de una serie de altos topográficos del fondo oceánico. ¿No es cierto? Uno tiene, a veces uno piensa que el fondo del océano es como plano y es pura arena, a lo mejor la gente piensa, pero no, ahí tienen topografía y tenemos montañas, realmente montañas de varios kilómetros de alto que se elevan desde el fondo oceánico. Y este archipiélago Juan Fernández es parte de uno de estos grandes, digamos, construcciones topográficas que se encuentran bajo en el fondo oceánico, digamos, y de hecho están también ligados a un volcanismo como el que mencionaba anteriormente, por ejemplo el de las Islas Canarias, que son puntos calientes, y se estima que este volcanismo ha formado como un alineamiento de edificios de altos topográficos que actualmente llegan hasta la fosa, digamos, de que está frente a la costa de Chile, y que están entonces pasando a entrar en subducción estas grandes montañas, las más antiguas de esta cadena de volcanes que se encuentra bajo el océano, o esta cadena de montañas actualmente, y eso tiene que ver con muchos procesos geológicos y tectónicos que se dan en Chile. O sea, se piensa que la subducción de esta cadena de montañas que se da ahí, que está ligada a Juan Fernández, porque Juan Fernández es una de ellas, está ligada, por ejemplo, a la ausencia de volcanismo en la región de Coquimbo, Valparaíso y parte de la metropolitana. Fíjate cómo se relaciona. Sí.
Mira, yo creo que hay que, Daniel, yo creo que siguiendo el ejemplo de tu colega, yo creo que hay que armar un proyecto en Juan Fernández y debiéramos ir un rato como rocadictos, y no sé, 12, 14 meses a estudiar Juan Fernández in situ. Yo creo que desde acá uno no puede hacer mucho.
Sí, es cierto, o Isla de Pascua de repente, o alguna de esas islas, sí, me parece bien, sería bueno.
Macarena tiene algo que decirnos antes de nuestro tema musical.
Sí, Claudia. El Centro de Excelencia en Geotermia SEGA te invita a un viaje por la ciencia, mañana jueves a las 12 del día, donde su director Diego Morata participará del foro Todo lo que Chile puede ofrecer. La transmisión será a través de YouTube de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y sus redes sociales.
Ahí atentos. Ahora vamos a escuchar el tema de Feist, que se llama Undiscovered First. Thank you.
had what I thought were clear, open eyes, bright blue. Vision now of a light, carrying pictures too late on you. Close-up eyes, let them in to mind, opening, it's the edge of love. You can't unthink a thought, either is there or not. Shadows of the mountain.
Noticiero de Ciencias de la Tierra, aquí donde estamos dándole las últimas novedades, sobre todo las que ha ocurrido y nos tenía aquí un poquito atorado, que queríamos contarle. Daniel, cuéntanos la última novedad del día de hoy.
Sí, yo quería comentar, y en realidad, así como para que lo conversáramos entre todos, la verdad, sobre una noticia que yo vi en un portal que está asociado a La Tercera, a qué pasa esta revista, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con o se habla como un titular, de que los estudios sobre terremotos en Chile son 5 veces más que los de tsunamis y el doble que los de volcanes, ¿ya? Entonces, esta noticia habla sobre esa diferencia en cantidad, ¿cierto?, de investigaciones científicas que se han hecho durante los últimos 60 años de estos temas, de estos tres temas que están ligados a las geociencias, obviamente, y también a una mirada como de la catástrofe, ¿no es cierto?, de fenómenos naturales que afectan mucho a las personas. Entonces, en esta noticia se habla un poco de las causas también, o de lo que se piensa que son las causas de esta diferencia en cantidad, ¿no es cierto?, de estudios de terremotos, de tsunamis y de volcanes en Chile.
Y ahí, ¿cuál crees tú que pueden ser las principales causas? Porque, o sea, Chile es un país sísmico y nos interesa, pero también tenemos 4.500 kilómetros de costa. Podrían ser, y tenemos cientos de volcanes. O sea, el por qué se va la balanza a un lado de los sismos. ¿Cuáles son las teorías que tenemos? Además de que uno tiene más onda.
Yo tengo un par de teorías.
Dale.
Yo tengo un par de teorías. Una es que los sismógrafos existen por largo tiempo, se instalan en tierra, son relativamente más fáciles que instalar que boyas para medir tsunami. Y por ejemplo, un gran terremoto en Chile, igual las ondas sísmicas se escuchan en sismógrafos de otros países, aunque nosotros no tuviéramos una red, y eso sería malo, obviamente, no estoy diciendo que innecesaria. Igual tendríamos noticia de ese evento. Y se instala, ¿cierto?, esta red sismológica en el país y estamos como bien armados en ese sentido. Y eso implica inversión, infraestructura, equipo y gente que se dedique a eso. Y en tsunamis, por ejemplo, eso no pasa mucho porque es bien complicado instalar equipo en el mar. Hay un tipo de equipo, unos sismógrafos que se instalan en los fondos marinos, que son súper útiles para poder ubicar con buena precisión, ¿cierto?, los hipocentros de los sismos que ocurren ahí en el mar. Y esos son caros y son difíciles de instalar. Y nos falta también gente. Entonces uno dice, claro, Chile tiene un montón de volcanes, no sé cuántos kilómetros de costa. Hace poco nomás en una reunión de la Sociedad Geológica discutíamos un poco esto. Entonces uno dice, hay una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Si se forman profesionales en esa área, ¿dónde trabajan en el país? Eso es un gran tema. No sé si alguien tiene otra teoría aquí.
Sí, Maca. Sí, yo pienso que eso es un punto, o algunos puntos a considerar yo con respecto al tema también de los volcanes, viendo por qué hay más investigaciones de terremotos que volcanes. Yo veo que la geofísica, al menos desde mi punto de vista, surge en Chile como una disciplina bien ligada a la sismología. O sea, en el fondo los primeros que hicieron geofísica acá en Chile fueron sismólogos, que vinieron a estudiar terremotos, y luego el estudio de otras cosas, a partir de la geofísica al menos, viene mucho después. Y entonces yo creo que hay una base de científicos bastante mayor ligadas a la sismología que al tema de los tsunamis, y desde la geofísica al menos también al tema de los volcanes. Entonces efectivamente falta gente, y tal vez tiene que ver también con un tema de, como tú decías, de medición de datos, ya de cómo medir efectivamente fenómenos volcánicos. Puede ser que haya dificultades logísticas también de repente de ir a acercarse a un volcán en vez de medir un evento sísmico grande que se puede medir a gran distancia por los equipos que se pueden usar. Entonces yo creo que hay varias razones, sí, pero tienen que ver con esos temas.
Sí, yo también concuerdo con Daniel y Rodrigo. Yo creo que también pasa por un tema de falta de mantención de los equipos también. Es muy difícil, hay que pensar que el agua de mar es bastante corrosiva. Y obviamente hay que también pensar en el tema de las mantenciones, por ejemplo, de los sensores. Y además que es un material que es bastante costoso. Yo he tenido la oportunidad de hecho, en el Cerrado hay una boya que se llama Posar, que justamente también, además de tener estos sensores, por ejemplo, de oleaje, también tiene sensores incluidos como de nutrientes, de salinidad, temperatura, aspectos más físicos. Y es bastante costoso la mantención y encontrar personas que sean idóneas, que sepan también de estos temas. Creo que falta bastante capital humano también que se interese por específicamente por esto.
Parece que ahí entonces le estamos pasando el dato, chiquillos, que hay un potencial de tsunami, de estudiar tsunami y volcanes, aunque yo creo que los volcanes se están empezando a estudiar. Hay un montón de gente que está empezando a aprovechar lo que se puede hacer, como Daniel y todos los volcanólogos, pero yo creo que ahí entonces va a tener que haber un tema, como no sé si de gremio científico, digamos, pero sí de repente ver cómo de alguna manera podemos tener mejores espacios, porque de alguna manera estos estudios hoy día pueden informarnos o darnos pie para un montón de otras cosas, como por ejemplo hoy día en la Cámara de Diputados, ayer la Cámara de Diputados aprobó investigar sobre las construcciones sobre las fallas de San Ramón, digamos. Y de la misma manera, así como de alguna manera los estudios de sismografía nos indican dónde podemos construir o no, lo mismo los estudios de los volcanes y de los tsunamis, digamos, que debiera ser para empezar una utilidad práctica de estos estudios, ¿no?
Claro, y ahí uno puede agregar que esto todo finalmente se cruza con políticas públicas. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica pertenece al Servicio Nacional de Geología y Minas, que es un ente estatal. El la red sismológica, ¿cierto?, que está alojada en la Universidad de Chile, también nace desde una, un mandato político después del terremoto del 2010, ¿verdad? Finalmente se deciden, invierten y eso se hace realidad. Y así con otros temas, si uno puede agregar los aluviones, por ejemplo, además de los tsunamis que ocurren tan seguido, y sistemas de alerta temprana para este tipo de eventos están recién, pero es muy embrionario todavía en el país. Así que, digamos, ahí falta también políticas públicas dirigidas para las condiciones del país.
Así es. Bueno, con esta noticia muy actualizada y de políticas públicas, vamos cerrando el tremendo noticiero que nos hemos mandado, chiquillos. ¿Qué se siente haber sido noticiero rápidamente antes de sus recomendaciones? Cuéntenme, Daniel, ¿qué se siente dar las noticias?
Hoy al fin tenemos tiempo para conversar así tranquilamente, ¿no? Sin tanta presión de libretos y de cosas. Yo creo que está bien, está bueno. Deberíamos repetirlo, yo pienso.
Muy bien, te propongo repetirlo para cómo olvidar el 2020, el último programa del año.
Me parece una excelente idea.
Estupendo. Rodrigo, sus impresiones de ser el que da las noticias y su recomendación, por favor.
Ya, la revista Ciencias de la Tierra los invita a conocer a Terry, una producción audiovisual, en la que los personajes Joaquín y Catalina están pronto a sumergirse en la fascinante historia de la Tierra contada por el mismísimo Terry, un simpático amigo que no puede evitar parlotear acerca de sus propios asuntos. El enlace para ver el video lo vamos a publicar en nuestras redes sociales.
Y ahora cuéntame qué se siente dar las noticias.
Sí, estoy de acuerdo con el Dani, es como liberador. Normalmente estamos bien acotados y en el fondo no tengamos más entrevistados. No.
Esa onda, fuertes declaraciones en los noticieros. Esto aquí es cuando yo digo, bueno, las opiniones emitidas en este programa son de estricta responsabilidad. Macarena, cuéntanos qué fue para ti dar las noticias. ¿Cómo me pongo? Cuéntanos qué fue para ti dar las noticias.
Mucho espacio de libertad, así sentí, y lo que estamos pasando ahora. Hay mucha expresión libre, y me gusta, creo que también aprender de los chiquillos, como que es más dinámico, uno va como interiorizándose mucho más, es más cercano, me gustó mucho este espacio. Ojalá se vuelva a repetir.
Andamos con recomendación.
Sí, les quiero contar que este jueves 26 de noviembre, a las 10 de la mañana, Así Conserva Chile realizará el seminario Avances de la Conservación Comunitaria y Privada en el Cono Sur. El evento se transmitirá en vivo por el canal YouTube de la organización y quienes deseen participar en la reunión de Zoom podrán hacerlo en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Buenísimo. Y ya antes de terminar, yo les quiero recomendar el documental Picture a Scientist, una invitación que nos hace la Dirección de Diversidad y Género, este imperdible documental que aborda la temática de acoso y discriminación en ciencia y academia, donde tres científicas guían a los espectadores en un viaje profundo hacia su propia experiencia en ciencia y la lucha por la igualdad y el respeto. Inscríbete en los links que vamos a poner en las redes sociales y se podrá ver gratis entre el 27 y el 30 de noviembre a la hora que pueda, como pueda y con quien quiera. Chiquillos, ha sido un placer tenerlos en este noticiero. Cuando quiera abrimos de nuevo los micrófonos y los esperamos la próxima semana para hablar de los sobre las floraciones algales nocivas. Era agua y había plantas. Hasta un próximo Rocadicto, chiquillos. Gracias por todo.
Chao, Claudia.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.